Bueno, y en este primer bloque, como siempre, hacemos un repaso de noticias y cómo no empezar por el día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, día del Sumo Pontífice, comenzar con nuestro agradecimiento, nuestra cercanía, nuestra oración por el Papa Francisco y por el Papa Emerito Benedicto, ¿no?
Exactamente, rezando toda la iglesia estuvo hoy especialmente rezando por el Papa Emérito y el Papa Francisco, el Papa, digamos, y nos unimos también con el cariño y la oración por todo su pontificado y las grandes decisiones que tiene que tomar y por todas sus intenciones también. Y te hago una pregunta, Nicolás. Hoy es San Pedro y San Pablo, ¿no?
Exacto.
¿Cuál te gusta más, San Pedro o San Pablo?
Ah, qué pregunta. Me parece que Pablo.
Sí, a mí de San Pedro me gusta eso de sacar la espada. Vos ya sabés que me encanta esa parte. Pero bueno, está mal porque Jesús lo
El
reta
pobre
por eso.
Malco, que terminó con la oreja cortada.
Pero bueno, no, creo que me gusta más Pedro. Pero bueno, estas dicotomías de la iglesia, de la piedad. Pero
Ah, qué
bueno.
apasionante que es Pablo. Pero bueno, sí, Pedro es la roca
Y
sólida.
Pablo también es bárbaro. Sí, Pablo también es lo más. Los dos. Digamos, hagamos un i.
Pablo, exactamente. Pero también hoy se celebraron los 70 años de sacerdocio del Papa Emérito, Benedicto XVI, y
Setenta.
el Papa Francisco tuvo palabras muy lindas. En Twitter y también en su saludo, están reproducidas en Vatican News. A ti, Benedicto, querido padre y hermano, va nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra cercanía, dijo el Papa. Él vive en un monasterio, en un lugar ideal, ideado para que albergara a las comunidades contemplativas aquí en el Vaticano para que pudieran rezar por la Iglesia. En la actualidad es el contemplativo del Vaticano, que pasa su vida rezando por la Iglesia y por la diócesis de Roma, de la que es obispo emérito. Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble, por tu mirada continuamente dirigida hacia el horizonte de Dios. Gracias.
Muy lindo.
Muy lindas, muy
Sí.
cariñosas, ¿no? Muy, muy
Sí.
cercanas, realmente. Se nota que lo quiere mucho a Benedicto.
Lo tienen ahí encerrado rezando por la iglesia, pobre
Se
Benedicto.
necesita, por Dios.
Que quedás acá y hasta que no se arregle todo no salís.
Se necesita, ¿no? Pero bueno, entonces hoy también en las redes sociales el episcopado estuvo impulsando un hashtag, rezo por Francisco, ¿eh? Sí, estuvo hoy todo el día con varias tweets y digamos publicaciones en redes sociales con el lema rezo por Francisco, así que nosotros también desde acá, desde el programa, nos unimos a toda esa campaña, como toda la radio, como todos ustedes en la iglesia, rezando por el Papa y también recordando entonces con gratitud al Papa Emérito Benedicto XVI en el 70 aniversario de su ordenación sacerdotal.
Bueno, recemos entonces también por el Papa Emérito Benedicto XVI, que siga rezando él también por nosotros.
Bueno, y en actividades de la semana, bueno, vos Inés estuviste por Bolivia.
Estuve por Bolivia hoy y volví, no, por Zoom Bolivia, digamos, las nuevas repúblicas. Sí, un encuentro de la Comisión de Catequesis, de la Conferencia Episcopal con catequistas, había muchos catequistas, como 170, incluso había otros países, algunos hablaban de México, sobre la prevención en la iglesia y las parroquias, hacer de nuestras parroquias ambientes seguros para los niños, sobre todo, ¿no? Este fue el tema que dirigido a catequistas específicamente y a gente de pastoral. Y bueno, estuvo muy bien. Mi charla fue cortita, fueron media hora, no llegué a 40 minutos, un poquito más de media hora. Después hubo un trabajo en grupos, del cual me hicieron participar, yo también participé. Y luego un trabajo en grupo de 10 minutos nomás, fueron retirados por el tiempo. Y a los 10 minutos nos mandaron, viste, esas salas que tiene Zoom, que a los
La
10 minutos
sala de Zoom, sí.
te llaman a la sala central y vos no puedes, te quedaste en la mitad de la frase.
Es una tiranía perfecta, es.
Así que bueno, y una puesta en común y estuvo y preguntas, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Así que sí, estuve en Bolivia. No sé en qué lugar de Bolivia, porque en la nube boliviana.
Una nube. Muy bien,
Y vos,
perfecto.
Nicolás, estuviste también dando una clase, una charla hoy, ¿no es cierto?
Sí, en la Universidad Católica y organizado por lo que se llama el Espacio Jubilar, que es digamos, una comisión, en realidad más que comisión, es un espacio realmente que congrega a los profesores que ya se han jubilado, pero que tienen como continúan en vinculación con la comunidad universitaria y organizan actividades, convocado entonces por el profesor Carlos Garaventa y Daniel Herrera, que participa allí por la Facultad de Derecho. Me tocó hoy dar una charla sobre la ley de aborto, análisis crítico. Así que, bueno, bien, estuvo bien. Hubo un encuentro por Zoom y después se transmitía por YouTube. Así que, bueno, después estará disponible allí en la web de la UCA para el que quiera verla. Fue un análisis de la ley de aborto, ¿no?
¿Qué cosa esto de por Zoom, por YouTube? Han pasado a ser nuestros espacios habituales.
Sí, la verdad que, bueno, permite llegar a muchísima gente, en este
Sí.
caso realmente todos, ¿no? Estamos beneficiados en muchos sentidos. También es verdad que es una realidad un poco más impersonal, pero bueno, es el contexto que nos toca hoy, ¿no?
Sí, exacto. No sé si es para bien o para mal, pero es lo que nos toca, ¿no? También uno extraña un poco el contacto personal, ¿no? Ver a las personas cara a cara y hablar y tomar un café y hacer vida normal. Pero bueno, ya pasará esto. Esperemos que
Bien,
sí.
bueno, y también como novedad, bueno, se nombró obispo de Concepción de Tucumán al presbítero José Antonio Díaz, le mandamos un saludo. Bueno, él durante un tiempo fue secretario en el CELAM de la sección de Familia y Vida y en todo el tema de vida y cultura entre 2005 y 2009, y bueno, lo recordamos de aquellos años que nos tocó colaborar con él en tareas vinculadas con la vida. Así que un saludo especial al nuevo obispo,
Padre
bueno,
Pepe.
Padre Pepe, para bueno, Dios lo bendiga en esta gran misión que le toca ahora servir a la Iglesia de Concepción en Tucumán.
Y después otra novedad es que la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores de Paraná hoy comenzó su nuevo ciclo de encuentros virtuales, así que de capacitación. Y bueno, el tema de hoy fue los modelos preventivos, los modelos de prevención. Y bueno, mucha gente inscrita, como 400, más de 400 personas inscritas había. Así que la verdad que se ve que hay cierta inquietud en el tema.
Muy bien,
Gente de
fantástico.
otros países también, mucho, así que se ve que ya vamos traspasando los límites de la Argentina.
Muy bien, fantástico. Bueno, hemos pasado revista a distintas noticias y en el programa de hoy después vamos a tener la columna de Rodrigo Bustos. Hoy no va a estar Daniel Vargas porque está con algunas obligaciones de estudio, tiene un examen, así que le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor para su examen. Y vamos a estar comentando entonces alguna novedad más de un plano internacional. Nos vamos a referir a los debates sobre aborto en el plano internacional. Concretamente, el disparador va a ser un informe conocido como informe MATIC, que se aprobó en el Parlamento Europeo. Y bueno, con ocasión de hablar de este informe, vamos a hablar un poco de si existe un derecho al aborto a nivel internacional, cómo son estos debates internacionales. Y bueno, y qué se está discutiendo en este momento en ese escenario sobre el tema de la vida, que es un tema de una altísima sensibilidad. Así que vamos a estar comentando esta novedad que, aunque suena europea, no duden que tiene impacto en toda la región, porque bueno, revela tendencias que ya conocemos que son muy fuertes en todo el mundo.
Y bueno, vamos a repetir los datos para contactarse con la radio, con el programa y dejarnos un mensaje de voz llamando al 0810 7 veces 7. También pueden dejarnos un mensaje de texto en el 0351 152 000040 o nos pueden enviar por WhatsApp un mensaje al 351 8 171 593.
Muy bien, vamos a ir al primer tema musical y al regreso estamos ya en Por la Vida por Radio María.
Siente, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie.
Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía. Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer, vivía solito.
Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo... Desnude ante la luna y las nubes,
deja que mi alma te cuide.
Tú me cuidas a mí,
tú me cuidas a mí,
y yo te cuido a ti. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Si estás conmigo,
si estás conmigo
y yo contigo,
y yo contigo,
los dos juntitos, porque Dios así lo quiso.
Vamos, Dios así lo quiso, de Ricardo Montaner con Juan Luis Guerra. Gracias, Federico, por la musicalización. Bueno, Inés, nos llega una pregunta de un oyente.
Sí, por mensaje nos escribe Eduardo, dice, ¿pueden hablar de la situación de México en el estado de Hidalgo que se quiere aprobar el aborto? Muy bien, una pregunta muy específica. La de nuestro oyente Eduardo, así que sí, efectivamente en el estado de Hidalgo, en México, diputados del partido gobernante, el partido oficialista, están intentando despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación y tener hasta esa semana el aborto libre, la liberalización del aborto, algo así como lo tenemos en Argentina, pero hasta la semana 12. Así que, bueno, no sé, no es la primera vez que intentan hacer esto, pero ya se había rechazado esta ley, este proyecto, en el mismo estado, y ahora vuelven a presentarlo, a buscar esta despenalización.
Sí, allí México es un terreno de una enorme disputa, porque al ser un estado federal, realmente es estado por estado la discusión. Lógicamente, Ciudad de México tiene una prevalencia muchas veces cultural y política, pero realmente la discusión se suele dar estado por estado. De allí que cada tanto tengamos este tipo de noticias de que en tal estado se está discutiendo, que eso hubo. Muchísimos estados, creo, ahora no recuerdo la cantidad, pero creo que eran un buen número, no me acuerdo si eran 17 sobre 30 y pico, capaz vos tenés bien el dato, que en su momento tuvieron modificaciones de sus constituciones para proteger la vida desde la concepción, ¿no? Sí. Y esto fue también una movida muy importante en México, que bueno, que tiene este contexto, ¿no? También vía judicial, muchos cambios, y otros se dan en vía parlamentaria.
Sí, lo que vos te referías es el famoso blindaje de los estados con la ley de aborto. Pasa como en Estados Unidos, es decir, cada estado tiene una relativa independencia en esto. Y si bien son olas culturales que sacuden a todo un país, impresiones muy fuertes también, pero sí es cierto que cada estado, cada circunscripción suele tener una autonomía en este tipo de cosas, ¿no? Claro que después los casos judiciales van a las Cortes Supremas y es ahí donde se termina jugando el caso, imagino.
Exactamente. Bueno, estamos ante, bueno, vamos a hablar en este programa de un informe que se trató en esta semana en el Parlamento Europeo, conocido como informe MATIC, sobre salud sexual y derechos reproductivos y sexuales en la Unión. Este informe fue presentado para la votación en el contexto del Parlamento Europeo. Vale aclarar que es un texto no vinculante, son esas declaraciones que tienen, digamos, carácter de exhortación, de recomendaciones, pero que después son utilizadas muchas veces para forzar cambios en los distintos países. En concreto, este informe fue puesto a votación en el Parlamento, aprobado por 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones. Esto motivó reacciones, vamos a estar comentando también lo que ha dicho la Comisión de el Consejo de Episcopal de América de Europa, perdón, europeo sobre este tema, y vamos a también pasar revista algunos aspectos de este informe que nos permite hablar también de si existe o no un derecho al aborto en sede internacional, ¿no, Inés?
Claro, este tema es que el informe habla de un derecho al aborto, entiendo, este es el problema de fondo, ¿no?
Sí.
Y es un tema, porque es verdad que no obliga país por país, pero sabemos cómo operan este tipo de declaraciones y informes, en donde es verdad que no obliga, es verdad también que se van expandiendo a todos los países estas ideas, pero también es verdad que se intenta hacer pasar este tipo de documentos como obligantes, ¿no? Para todos, lo mismo nos pasa en América, con textos que no, que bueno, que son quizás declaraciones o recomendaciones, hay un fuerte impulso para hacerles adquirir un carácter obligatorio. Seguramente hay mucho ideológico detrás, pero también hay que estar atentos a este movimiento, me parece, porque bueno, las cosas en las leyes no están fijadas de una vez para siempre y estas cosas han ido y vuelto y han cambiado. Y la verdad que no nos gustaría que a decisiones soberanas de los estados se pueda oponer una declaración que no tiene el valor de ley, ¿no?
Sí, quizás es bueno llamar la atención sobre cómo se da este proceso. Al principio comienza todo con palabras un poco ambivalentes, un poco ambiguas o de términos de textura abierta. Por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos o salud reproductiva, ¿no? Claro, este término no nos sabe muy bien a qué alude. Uno puede decir, bueno, la salud reproductiva es la salud para que las personas puedan procrearse, entonces no debería haber ningún problema con usar ese término, pero claro, inmediatamente cuando uno comienza a escarbar un poco, se da cuenta que detrás del concepto salud reproductiva se presentaba toda la cuestión de la anticoncepción. Por ejemplo, en los años 90, en los años 2000, en nuestro país este fue un debate enorme a fines de los 90, de los 2000, y después se quiere ir más allá. Y entonces aparecía que la salud reproductiva era también la esterilización. Y entonces vino el debate, la ley de esterilización. Y después vino la cuestión del aborto. Y acá pasa un poco lo mismo. A nivel internacional, los encuentros que están además gobernados por la diplomacia, la diplomacia es muy sutil, se tiene que tratar de llegar a acuerdos con distintos actores, cada actor tiene su propia idiosincrasia. Se comienza por este tipo de terminología y se va avanzando en después ir, digamos, develando, mostrando un poco las verdaderas intenciones. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención de este informe que estamos comentando, que se trató ahora en el Parlamento Europeo, es que abiertamente dice que, bueno, que el aborto tiene que ser despenalizado en los Estados miembros del Parlamento de la Unión Europea, deben removerse y combatirse los obstáculos al aborto legal y debe asegurarse a las mujeres el acceso a los abortos. Y después dice que invita a los países miembros a revisar sus leyes nacionales sobre aborto para que se pongan en línea con los derechos, con los estándares de derechos humanos. Y claro, los estándares de derechos humanos no son ningún tipo de tratado, sino son todos, hay una nota al pie, todos informes de comités que fueron de a poco generando la idea de que existe un derecho al aborto. Claro, un comité, por así decirlo, no tiene la participación de todos los estados, no son jueces, no son parlamentarios, son personas designadas burocráticamente para integrar un organismo, pero que no tienen una legitimidad republicana, podríamos decir. Pero son estos comités los que van haciendo estas interpretaciones, van poniendo el lenguaje del aborto como derecho en distintos documentos. Ahí se cita justamente en la primera, en la nota al pie, en este informe, en el número 35, se cita una cantidad de informes que son enormemente discutibles, digamos, son informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del Comité de la Discriminación contra la Mujer y del Comité de esos dos específicamente, que han señalado, perdón, y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han señalado esta cuestión del aborto seguro. Entonces, a partir de eso, se señala como que existiría una obligación de reformar las leyes locales para adecuarlas a estos estándares que se afirman que tendrían carácter vinculante. Y no dejan de ser recomendaciones hechas por comités que no tienen la validación republicana, democrática, del voto, de la discusión, y que de alguna manera van modelando de una manera muy sutil, pero sostenida en el tiempo, lenta, pero que se nota la concatenación de acciones para ir profundizando este lenguaje y hablando de un potencial derecho al aborto. Entonces, ahora es el Parlamento Europeo el que adopta el lenguaje de derecho al aborto. Claro, medio de un informe que no es una ley, no es vinculante, entonces pareciera que tiene menos valor, ¿no?
Sí, uno piensa, uno termina pensando si al fin y al cabo después las leyes van a ser moldeadas o se pretende que sean moldeadas por este tipo de informes. Entonces, ¿qué papel cumplen realmente los tratados internacionales? Yo sé que estoy siendo un poco drástica en decir esto, pero bueno, claro, los tratados internacionales son los textos en los cuales los estados con plena conciencia se obligan. Esto no hay plena conciencia en nadie, si no saben los medios, no se enteran. Es decir, viene toda una movida por el lado de la cultura, de los medios y una especie de autobombo, porque, digamos, si hay parlamentos, si hay instancias internacionales justamente para que los estados discutan, debatan, se pongan de acuerdo y se obliguen con representantes de sus estados y que después vuelvan a sus estados, rindan cuentas y vean si el parlamento de ese estado o el Poder Ejecutivo aprueba o no ese tratado, es decir, todo porque es la soberanía del pueblo, es decir, todo este sistema que es lógico porque vos te vas a obligar por ese tratado y vas a obligar a toda la población de un país por ese tratado, se va al tacho por la interpretación de cuatro personas o cinco personas que deciden que hay que interpretar una norma de un tratado exactamente de lo contrario de lo que dice textualmente y a lo cual vos te quisiste obligar, un Estado se quiso obligar en su momento. Esta es un poco la sensación que uno tiene, que los tratados son siendo dejados de lado, tanto los tratados de derechos humanos, y uno se llena la boca con eso, pero que al final es lo que menos importa lo que dice el Tratado de Derechos Humanos precisamente, ¿no?
Sí, se produce realmente una mutación que ya pone en juego principios más republicanos. Es decir, nosotros, por ejemplo, la Constitución en el caso de Argentina dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado lo que ella prohíbe. Entonces, ella no prohíbe. Entonces, ahí se habla claramente del principio de la legalidad. Pero acá estamos, no estamos en el campo de la legalidad, estamos en el campo de recomendaciones de organismos que terminan siendo enormemente influyentes, ¿no? Para que se tomen una idea de la gravedad, en este caso, de este informe, por ejemplo, dice que si se prohíbe el aborto o se deniega cuidados de aborto, puede ser una forma de violencia contra de género, dice, usa la palabra género, promueve por eso que se dé acceso al aborto en todos los servicios de salud, en el sistema primario de atención, con sistemas de derivación y referencia para los que tienen un nivel de complejidad más adecuado. El informe también avanza sobre la objeción de conciencia. Dice que, bueno, es verdad que hay motivos individuales que pueden invocarse una objeción de conciencia, pero llama la atención de que la conciencia individual no puede interferir con la decisión del paciente de tener acceso completo al servicio de salud y a la atención sanitaria, y entonces esto tiene que ser tenido en cuenta para proveer geográficamente servicios de salud y garantizar el aborto. Y también dice que a veces la negativa de hacer por base de la conciencia termina en un peligro para las mujeres y sus derechos, y entonces llama a poner límites a esto y a garantizar el derecho al aborto. Es decir, da la sensación de que se quiere doblegar el respeto a la conciencia, se lo quiere minimizar el respeto a la conciencia y se quiere avanzar con la imposición del aborto, ¿no? Sí, por supuesto, claramente. Estamos hablando del contexto europeo, pero esto son típicos informes que luego tienen trascendencia internacional, ¿no?
Sí, también te lleva a una confusión porque hablaban recién del aborto, no permitía el acceso al aborto como violencia de género, y el aborto también es violencia de género, si uno se pone a pensarlo, ¿no? En aquellos, hay países, hay casos en que el aborto es selectivo y es contra las mujeres, y en este caso no tiene nada que decir los defensores de las mujeres, o porque me parece que eso también es una gran contradicción. Pero sabes que yo también creo que lo que pasa es que en el fondo los tratados internacionales y las leyes internacionales, la voluntad de los países que se han obligado en general ha sido proteger la vida y ha sido mantener ciertos valores que todos aquellos que están propugnando por estos otros, bueno, se encuentran con esa valla, si vamos a ser sinceros. Los tratados internacionales no avalan todo esto, al contrario, y entonces hay que recurrir a la interpretación, a una interpretación que es absolutamente subjetiva e ideologizable, y que, bueno, incluso por esos subterfugios del idioma y de la lógica humana que a veces ponemos a las cosas, hacen decir a los tratados justamente lo contrario. Un tratado que respeta y que promueve el derecho a la vida y a la concepción le hacen decir que ese país tiene que legalizar el aborto. Bueno, claro, como se entiende, realmente no lo sé, sino es manipulando los términos del lenguaje y la mente de la gente, ¿no?
Sí, realmente acá llega una pregunta de Rodrigo, ¿cuánto juegan estas recomendaciones del Parlamento Europeo sobre la pertenencia o no a la comunidad europea? Bueno, hay que decir que muchas veces estos son elementos que justamente se usan para presionar a ciertos países. Esto tiene nombre y apellido, son ciertos países que conservan prohibiciones del aborto y se las quiere doblegar, ¿no? O sea, este tipo de informes apuntan a esas situaciones, ¿no? Y también al tema de la objeción de conciencia. Es realmente una avanzada sobre los grupos que defienden la vida, ¿no?
Sí, y sí, como vos decías, tienen nombre y apellido concreto de países concretos que bueno, que todavía no han claudicado. Está acá Rodrigo nos ponía alguno en el chat y sí, es verdad. Pero bueno, pobres países que están todavía, pobres estados que están todavía defendiendo y valientes estados que están todavía defendiendo el valor de la vida y no claudicando ante estas presiones que realmente son inadmisibles.
Sí. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, vamos a ir a un tema musical. Al regreso vamos a seguir hablando de estos temas del debate sobre aborto en el plano internacional, si existe o no un derecho al aborto. Vamos a leer también lo que han sido declaraciones de los obispos de la Unión Europea sobre este informe MATIC, y también las proyecciones. ¿Qué es esperable? ¿Cómo se dio esto en Argentina? Vamos entonces ahora a un tema musical y aquí seguimos en Por la Vida, por Radio María.
Nos engañaron tantas veces y hemos caído tantas veces. Una más, ¿qué más da? Buscamos encontrar sentido en los rincones más perdidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que dicen importante, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más. Tanto más, simplemente estar. A golpes contra la existencia, acumulando inconsistencias, cada cual como va. En sus últimos instantes se revelan arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos. Como si no fuera suficiente. Si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más, tanto más, simplemente estar.
es tu testimonio.
Bueno, supongo que ya estoy en el aire.
Lo que opinás.
Quería dejarles mi mensaje.
Lo que compartís.
Y quiero dejar un tema para el programa.
Podés enviarnos un mensaje por WhatsApp.
Muy lindo el programa, felicitaciones.
351-871-593.
¡Viva Radio María!
351-871-593.
Bueno, escuchábamos Estar Vivos de Santiago Cruz con Abel Pintos. Estamos comentando los debates que ha habido esta semana. Más bien hoy no, esta semana no, nos volvimos internacionales, pero tiene una relevancia para nuestro país porque, bueno, son tendencias internacionales que impactan después en nuestros países, porque se toman como ejemplos, ¿no? Estamos hablando entonces de un informe, el informe MATIC, en el Parlamento Europeo, que hay que decirlo que afecta a 27 países de Europa que integran la Unión Europea, que estos parlamentarios han votado este informe. No es un texto vinculante, es decir, no es una directiva o una regulación específica que se vuelva norma imperativa, digamos, que tengan que obedecer, pero tiene un valor de elemento de presión y que muchas veces después es usado para promover el aborto. Lo vimos bien en Argentina, donde las recomendaciones de estos organismos fueron usadas de manera muy insistente en el debate, especialmente el debate del 2020.
Sí, convengamos también que se trata de una estrategia a nivel global, no es país por país, cada lo que pasa en un país, lo que pasa en un continente, lo que pasa en una organización internacional, tiene su lugar en el plan, en el contexto de toda la planificación para hacer que se admita y que se promueva, más que admitir, el aborto en todos los países, ¿no? Es una estrategia.
Sí, de hecho el informe este que se aprobó, entre los documentos que cita, hay un documento del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la Argentina del año 2011, sí. que habla justamente del aborto, cita documentos contra Perú, cita una observación general del 2018 que es muy llamativa esa observación general. Justamente es la observación general sobre el derecho a la vida y el Comité de la ONU, de Derechos Humanos, cuando tuvo que comentar el derecho a la vida, que está en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ustedes saben que tiene una cláusula que dice que no se aplicará la pena de muerte a una mujer embarazada. Siempre se interpretó eso como un tácito reconocimiento del derecho a la vida de la persona por nacer, porque justamente está diciendo a la embarazada: no la vamos a matar, está mal la pena de muerte, ¿no? Por supuesto, no se debería aplicar la pena de muerte a nadie, pero cuando esto se negoció en 1966 entre los países, hay muchos países que tenían la pena de muerte, entonces dijeron, bueno, por lo menos no matemos a las embarazadas. Entonces, claro, están en el fondo protegiendo a la vida por nacer. Bueno, lo concreto es que ahora el Comité de la ONU, que le toca interpretar ese artículo, encontró un derecho al aborto dentro del artículo sobre el derecho a la vida. Es decir,
claro,
no solo,
justamente, dan la vuelta.
Claro, lo dio vuelta de tal manera que no solo nos dijo que el aborto era una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que dijo que por razón del derecho a la vida de la mujer existía un derecho al aborto durante como exigencia del artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Algo que jamás estuvo en la mente de los que discutieron el pacto, dar por tácito que cuando hablaban de la vida estaban hablando del derecho al aborto, y mucho menos cuando además estaban señalando que no había que aplicar la pena de muerte a la embarazada, ¿no? Pero bueno, estos son los procesos que se están viviendo a nivel internacional, procesos que ocurren fuera de los focos de atención, pero que van cambiando todo un lenguaje, una forma de comprender los derechos humanos, que los están transformando en una cosa totalmente contraria a lo que fueron diseñados.
Sí, eso se llama forzar las cosas. Evidentemente hay es un tema de poder, es un tema de, bueno, yo puedo más que vos y a mí no me importa lo que hayas dicho y lo que hayas querido firmar, ahora yo te digo que firmaste esto, punto. Pero bueno, son también las reglas de juego con las que estamos jugando ahora. Quizás no estamos todavía suficientemente preparados como para responder a este tipo de estrategias de una manera eficiente. Por momentos sí, por momentos lo hacemos, por momentos no. Pero también me parece que es parte de nuestro diagnóstico darnos cuenta de que esto es así. Estas cosas se están imponiendo de una manera fuera de toda lógica y fuera de toda buena fe interpretativa de los tratados. Pero bueno, acá tenés un comentario de Carlos Gustavo en las preguntas. Nicolás dice: buenas noches a todos. Nicolás, leíste que el no aprobar el aborto sería violencia de género. Pregunto, ¿y de los derechos humanos del niño por nacer no hablan? Qué avanzada por todos lados. Que Jesús y María nos protejan. Carlos Gustavo, bendiciones a todos. Ruego que mañana tengamos 20 grados de temperatura. Mensaje para Inés. Ja, 20 grados bajo cero. Ojalá tengamos, Carlos Gustavo. Pero bueno. Así que.
Bueno, no, sí, efectivamente, no hay en este contexto de documento, no hay una visibilización de los derechos del niño por nacer. En realidad, esto da lugar a un planteo más de fondo, ¿no? Que es que termina imperando la idea de dignidad de quien tiene la autonomía, o sea, es la persona autónoma cuya dignidad está en juego. Y entonces es la que termina siendo garantizados sus derechos. De hecho, después, unos números más abajo en este informe, se habla de la necesidad de promover medidas para acceder a la maternidad, al cuidado del embarazo, al cuidado para el parto,
Claro.
cuidados antenatales durante el parto y posparto. O sea, pero claro, no pareciera que los redactores de este informe tengan en mente tan flagrante contradicción. Es decir, bueno, si la persona es querida, si el niño es deseado, vamos a decirle a los Estados miembros de la Unión Europea que tienen que garantizar maternidad, derechos en el embarazo, pero si no es deseada, tienen que garantizar el aborto
Sí, tal
y
cual.
de manera accesible y sin límites, y es más, si pones cualquier traba, lo vamos a considerar como una forma de violencia y no me alegues objeción de conciencia. Es un poco, digamos, muy contradictorio, pero así es este tiempo cultural de primacía del deseo, ¿no?
Es que lo que están garantizando no es la vida, sino que es la voluntad o el deseo de la madre, como decís vos. Eso es lo que están garantizando, un objeto de un deseo, no algo en sí. Entonces, no una persona en sí, no los derechos de una persona. Pero bueno, es así, son los tiempos que estamos viviendo, hay que decirlo.
Sí, estas, digamos, disposiciones que les estamos leyendo, así de contradictorias como suenan, bueno, son un poco la tendencia internacional que se está dando y en la cual que no es ajena a lo que está pasando, a lo que fue decisivo para la ley de aborto en nuestro país, ¿no?
Nicolás, decías que los obispos de la Unión Europea se habían pronunciado sobre esta declaración, este informe Matic, y el tema del aborto como supuesto derecho humano, ¿no?
Sí, existe un Consejo de Obispos de la Unión Europea que Monseñor Manuel Barrios dijo, Prieto dijo, ¿cómo es posible que una Europa que tiene raíces cristianas, una Europa que pone en primer lugar la dignidad de la persona y cuyo proyecto europeo se caracteriza precisamente por la defensa de la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, vea al aborto como un derecho? Dijo el secretario general de esta comisión. Dice, esto es un gran error, hemos intentado llamar a la responsabilidad a los eurodiputados en esta votación, y que comprendan la importancia de este tema, que no solo afecta a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que queremos que se respete y proteja en la pandemia, y en el contexto de la dignidad de las mujeres esto es aún más valioso. la Iglesia quiere que se promueva el derecho a la salud, pero el problema es incluir en este ámbito el derecho al aborto, considerar el documento como un derecho fundamental. Creo que es un gran error y el hecho de que los parlamentarios hayan votado a favor de este texto es preocupante. No existe, sigue Barrios, un tratado internacional que contemple el derecho humano al aborto. Se dice que esto estaría dentro del derecho a la salud, pero y que incluso estaría por encima de la libertad de conciencia, pero lamentó que justamente no es aceptable, dijo Barrios, que se pretenda violentar la libertad de conciencia. La objeción de conciencia incluye para nosotros no solo el derecho del trabajador sanitario individual, sino también el de la institución, que tiene su propia misión, su vocación, y no puede atarse a algo que ve precisamente contrario a sus principios fundamentales.
Bien, contundente, ¿no?
Sí.
La declaración del obispo de la Comisión de los Obispos de Europa.
Sí, la votación es muy disputada, dice, entre el sí y el no, no fue tan grande la diferencia, y esto muestra, sigue, una crisis antropológica, pone en cuestión la forma de entender el ser humano. Aunque sea un documento no vinculante, es preocupante, porque por debajo hay un cambio de mentalidad a la hora de ver las cosas que debería preocuparnos un poco a todos.
Sí, esta resolución es verdad.
Está ausente el niño no nacido privado del derecho fundamental a la vida.
Bueno, le toca a Europa ahora el combate. Pero sí, vamos a rezar por Europa y para que... De a poco yo creo que en algún momento Dios va a hablar a las conciencias de las personas, ¿no? Y se verán las consecuencias de adherir este tipo de principios y de promover este tipo de principios y este tipo de ideas. Y estaremos de vuelta. No sé qué decirte, Nicolás, porque siempre digo lo mismo. Ya sabemos que la victoria del Señor ocurrió y ya es un hecho definitivo, no hay vuelta atrás, y estas son las pequeñas luchas de la historia en las que nos toca participar, pero ya está ganado el buen combate, decía San Pablo justamente.
Sí, y también pensemos que todo esto, este cambio de mentalidad, esta nueva, digamos, lo que decía este comunicado de los obispos europeos sobre una mentalidad antropológica, no tenemos que perder el contacto con la realidad, ¿no? Porque todo esto del aborto no soluciona los problemas de la maternidad vulnerable, genera nuevos problemas, y bueno, hay que seguir, hay tantas instituciones que mantienen el contacto justamente con la realidad, con las madres vulnerables, que hacen lo posible para abrirle los ojos a quienes están pensando en abortar. Eso es más indispensable que nunca, porque bueno, en definitiva son las personas. El Papa siempre dice que no hay que estar no hay que volverse ideológico, sino que estar siempre en contacto con la realidad. Y bueno, yo creo que este tipo de contextos, como el que ahora encarna Argentina, ¿no? Porque Argentina ya con su legislación se colocó en este tipo de situación, de un país con el aborto completamente liberado. Tenemos que continuar en esa tarea de estar cerca de las personas, ir dando razones para la vida y apostar a que eso anide en el corazón humano, ese anhelo de vida que está tan presente en nuestro pueblo.
Sí, va a terminar anidando en el corazón humano ese anhelo que nunca deja de estar, ¿no? Pero bueno, también el demonio tiene sus trampas y nos hace querer cosas que no son buenas.
Bien, bueno, estamos haciendo esto que es por la vida. Vamos a tener al regreso la columna de Rodrigo Bustos desde Córdoba, a quien le agradecemos, y seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María, hoy hablando de temas más de un perfil internacional, concretamente un debate en Europa que se ha dado sobre el aborto, un informe aprobado por el Parlamento Europeo que despertó una gran preocupación a nivel internacional. Vamos a seguir entonces con un tema musical. Regreso, tenemos la columna de Rodrigo Bustos en Por la Vida, por Radio María.
risas amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos. Cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan. Ya no nos verán llorar. Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se cree en esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez esperas cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da.
Bueno, escuchamos Grito de Guerra de Carlos Rivera. Gracias, Federico, por la musicalización. Y ahora vamos a escuchar la columna de Rodrigo Bustos desde Córdoba.
Buenas noches a toda la audiencia y equipo de Por la Vida. Hace dos semanas compartía con ustedes algunos pensamientos sobre el presente y el futuro, sobre la incertidumbre de hoy y el horizonte incierto de mañana. Y tratando de continuar ese hilo conductor de pensamiento, les comparto que uno se estremece al escuchar cada día nuevos golpes, nuevas partidas de seres cercanos y lejanos en esta pandemia que nos atraviesa. Y tratando de abstraerme un minuto para justamente no perder el horizonte, encontré estas palabras de Pablo VI que en 1965 escribía y que les comparto. Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de la educación, que responda al fin último, al propio carácter, al diferente sexo, que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último, y al bien de las varias sociedades de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez. Hasta aquí el Papa Pablo VI. En esta declaración sobre la educación cristiana, el Papa, que se realizó hace ya 56 años, me pone de cara a un horizonte próximo para él y a un presente concreto para nosotros y para mí. Y pregunto, ¿qué educación estamos generando para nuestros niños? ¿Qué fundamentos les estamos brindando en lo cotidiano para que, como dice el Papa Pablo VI, se formen como personas en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades? ¿Es que nos hemos decretado una sociedad inmadura? ¿Es que no hay horizontes, sueños, esperanzas por las cuales ser formados y educados? En un mundo de economías y culturas tradicionales en crisis, el avance de la tecnocracia parece abordar todos los ámbitos, incluso este, robándonos y eliminándonos el futuro, el horizonte deseado. Hoy el futuro no se sueña primero, se soluciona. Este estado de permanente conflicto lleva también a que se ha metido en nuestra cultura y en nuestras esperanzas. ¿Cómo podremos soñar con el otro si social y culturalmente el camino parece indicar el lucro, el rédito, el egoísmo o los seguidores de alguna red social? ¿Qué desvaloradas están los principios de generosidad, donación, entrega, apertura, diálogo, encuentro? En esta misma declaración Pablo VI dice, declara igualmente el Sagrado Concilio, hablando del Concilio Vaticano II, que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación que procuren que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho. En el Papa Francisco, en reiteradas oportunidades ya más actual, en este tiempo que estamos viviendo, ha hecho mención, por ejemplo, al pacto educativo, recogiendo el desafío que las Naciones Unidas ha proclamado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 sobre los derechos de educación de los niños. No obstante, ha dicho que la educación básica es hoy un ideal normativo en el mundo entero. Y como lo indican los datos empíricos, de donde se deduce que ha progresado reduciendo la brecha del analfabetismo, eso representa un logro loable. Sin embargo, dice el Papa, cada generación debería reconsiderar cómo transmitir sus saberes y sus valores a la siguiente, ya que es a través de la educación que el ser humano alcanza su máximo potencial y se convierte en un ser consciente, libre y responsable. Pensar en la educación, sigue diciendo Francisco, es pensar en las generaciones futuras y en el futuro de la humanidad. Por lo tanto, es algo que está profundamente arraigado en la esperanza y requiere generosidad y valentía. Y aquí cito una frase del Papa que la ha usado en varias oportunidades sobre el tema y dice que un educando piense lo que siente y lo que hace, sienta lo que piense y lo que hace y haga lo que siente y lo que piensa. Esta lógica que el Papa propone de aprender con la cabeza, el corazón y las manos no es otra cosa que reencontrarnos y ayudar a nuestros niños y jóvenes a reencontrarse con el ser humano integral, más humano, más completo. En un mundo que tensiona hacia lo disgregado, lo específico, lo técnicamente correcto, el desafío es sembrar horizontes de belleza, de sueños que puedan ser concretados con todos nuestros sentidos y capacidades. Finalmente, y para concluir y no hacer tan larga mi columna, rescato también el análisis que el Papa Francisco reconoce en esta profunda crisis del pacto educativo entre la familia, la escuela, la patria y el mundo la cultura y las culturas. El Papa lo atribuye a que cada una de estas instituciones intervinientes evaden su responsabilidad seria sobre el hecho educativo en todos sus aspectos. Una educación que capacita para identificar y fomentar los verdaderos valores humanos dentro de una perspectiva intercultural e interreligiosa parece, propone el Papa, un desafío a cumplir. Y para esto, la familia necesita ser valorada en el nuevo pacto educativo, puesto que su responsabilidad ya comienza en el vientre materno, en el momento del nacimiento. Pero las madres, los padres, los abuelos y la familia en su conjunto, en su papel educativo primario, necesitan ayuda para comprender en el nuevo contexto global la importancia de esta temprana etapa de la vida y estar preparados para actuar en consecuencia, concluye el Papa. Los invito, queridos hermanos, a que asumamos nuevamente el rol que nos toca, como padres, abuelos, tíos, hermanos, educandos, a que no dejemos de darle importancia a la confluencia de una educación completa, a trabajar generosamente y reconocer a quienes lo hacen para sembrar belleza, futuro y un nuevo horizonte más humano y más fraterno. Buenas noches y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Muchas gracias, Rodrigo, gracias por tu columna. Aprovechamos para enviarle un saludo especial a Pedro Crespi, nuestro columnista, que ayer fue su cumpleaños. Un abrazo grande para Pedro en su cumpleaños. Un saludo para Inés Candizano allá por Córdoba. Y vamos ahora a ir a un tema musical y al regreso vamos a estar comentando ya la última, entrando en la última parte de nuestro programa Por la Vida, hoy día de San Pedro y San Pablo.
Ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino de números y palabras. También se hacen los caminos de números y palabras. También se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela. Ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto. Pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Con el corazón contento y de guardapolvos blancos. niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela.
Bien, continuamos por la vida por Radio María. Estábamos escuchando Canción del Despertar de Alejandro Lerner.
Bueno, y tenemos un mensaje. Aquí nos escribe Guillermo de Mar del Plata, Acción Católica de Catedral Mar del Plata. Alabado sea Jesucristo. Nos saluda a todos, como siempre. Gracias, Guille. Espero que estés bien. Y también nos pregunta si los países de Europa tienen un Tribunal General de la Unión Europea, una especie de poder judicial para los países europeos, y si no debería acudirse a este tribunal por el informe MATIC. Y nos saluda también por el Día de San Pablo, San Pedro y San Pablo, y defendamos toda vida, por supuesto, Guille. A ver, hay un tribunal para la Unión Europea, ¿no es cierto, Nicolás?
Sí, sí, la Unión Europea tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de aplicar la Convención Europea, digamos, o sea... A ver, es muy compleja la estructura europea porque está la Unión Europea, está el Parlamento, la Comisión, el Consejo de Europa, que no son exactamente lo mismo. Existe un Tribunal Europeo, pero, a ver, este documento, primero, no es vinculante, y segundo, los casos que llegan al Tribunal Europeo son casos de violación de derechos humanos. Por ejemplo, hubo uno... No sé, hay un montón de casos de circunstancias concretas donde hay que, ante la situación que se planteó, se estudia si se violaron o no derechos humanos que están contenidos en esa Convención Europea. El Tribunal Europeo, hasta donde tengo entendido, nunca proclamó ni reconoció un derecho al aborto, incluso en un caso de Irlanda, o en un caso de, creo que de Polonia también, no, si bien fueron decisiones que tuvieron algo de favorables al aborto, nunca dijo existe un derecho al aborto en el contexto de la convención que le toca aplicar. Es un tribunal que tiene la tendencia a ser más restrictivo, a no crear nuevos derechos. De hecho, por ejemplo, esta semana nosotros en el Centro de Bioética publicamos una sentencia que salió hace poco, donde el Tribunal Europeo avaló una decisión de Islandia referida a la prohibición de la maternidad subrogada en ese país. Entonces, en general, tiene una política que es más contemplativa hacia lo que cada Estado que integra la Unión Europea resuelve en materia de temas tan controversiales como los de bioética. Es lo que se llama el famoso margen de apreciación. A diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde en América Latina tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es más activista, está más imbuida de una ideología y suele intervenir de manera mucho menos respetuosa de las soberanías nacionales en estos temas de bioética. Entonces trata de expandir los efectos de sus sentencias. El Tribunal Europeo no. El Tribunal Europeo se limita a resolver un caso. A veces lo hace bien, otras veces no compartimos, pero es menos invasivo de las competencias locales. Pero este informe no creo que llegue como tal, no se puede cuestionar un informe ante el Tribunal Europeo, sino que tiene que darse un caso. La situación sería, no sé, pienso como hablábamos alguna vez, hay un caso de un aborto donde se discute X circunstancia, esto es escala, llega al Tribunal Europeo y resolvería sobre esa situación. Pero nunca proclamó hasta ahora la existencia de un derecho al aborto, ¿no? Eso es como lo veo yo, Inés, no sé cómo...
Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No creo que sea algo que... no llega a un tribunal este tipo de resolución ni informes de por sí, si no hay un caso y que bueno, que se dé en un país y en todo caso se tenga que dar una sentencia contra o a favor de ese país por su actitud o su proceso en un caso determinado. Así que bueno.
Bueno, estamos llegando al final del programa, último bloque. No tuvimos a Daniel, así que nos toca hoy improvisar un poquito más, pero
la verdad que siempre Nicolás, hay... Si querés, yo tengo algunas películas. No, mentira, no tengo películas para recomendar. Sería, nunca como las de Daniel. Sí,
que sería total improvisación, ¿no?
Y además sería traición a Daniel por completo.
No le vamos a quitar ese rol. Sí vamos a mencionar que fue una declaración importante esta semana, que hubo, tuvimos la noticia el 24 de junio de el alerta que largaron desde la familia del Hogar de Cristo, Cáritas Argentina y la Pastoral sobre Adicciones y Drogadependencia, sobre los silencios cómplices que han contribuido a que drogas y adicciones sean la otra pandemia silenciada. Y lamentaron que después de 14 años del documento de Aparecida se siga sin dimensionar la gravedad del problema que ya se viene advirtiendo desde el 2007. Y aquí está en juego la vida. Hicieron esta reflexión en un documento que se llama Drogas y Adicciones, un obstáculo para el desarrollo humano integral.
Bien, y llamaron específicamente a la dirigencia política y a la sociedad a poner la mira en esta otra pandemia que no se ve tanto a lo mejor, pero que es igualmente fuerte, importante y una hipoteca para varias generaciones, no solamente argentinas, ¿no? Imagino que es un tema en todo el mundo, pero bueno, esto ha sido orientado hacia nuestro país, ¿no? Una presentación que se hizo sobre el tema y que bueno, contó con la presencia de Monseñor Lozano, que es arzobispo de San Juan y también secretario general del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, y de bueno, varias personas comprometidas con esta pastoral, entre ellos el padre Pepe Di Paola y el padre Guillermo Torre. Así que bueno, tema importante, tema que no hay que perder de vista ni que quitarle importancia ni siquiera en medio de esta situación sanitaria de emergencia.
Sí, siempre a mí me interpela mucho este tipo de declaraciones porque nacen de la experiencia, dice, en los barrios populares. Así comienzan, por nuestra experiencia en barrios populares vemos que es urgente tomar conciencia que las drogas y las adicciones son heridas sangrantes de nuestro pueblo. Nos preocupa cuando los medios se hablan de temas como el dólar, el gasto público, las especulaciones electorales, se ignora esta problemática que mata de la peor de las maneras a nuestros hermanos y hermanas de toda América Latina. También señalan que cómo se ha impregnado lo social con un inmanente sentido de aceptación e inocuidad acerca del cannabis, de su despenalización y sus usos. Desde nuestra visión, debería ser puesto en el contexto de la pandemia de las drogas para no minimizar los riesgos de su uso problemático que nada tiene de saludable. Muy firme esto, realmente una declaración fuerte esta, porque sabemos bien que hay también campañas para fomentar, como dice acá, la aceptación social, como si fuera algo que no hace daño, y acá invitan a mirarlo en el contexto de esta pandemia de drogas, ¿no? Y bueno, cuenta en el día a día de su trabajo cómo estas adicciones van rompiendo lazos y detonan como bombarderos los valores fundamentales que unen a la comunidad.
Sí, la verdad que es admirable la pastoral que se hace que hacen muchos personas y grupos de la iglesia a favor de estas personas, para que vean brillar su dignidad y para que puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida, ¿no? Y sobre todo que dejen atrás la droga, que dejen atrás las adicciones. Y también hay que decirlo, los grandes negocios que hay detrás de esto, que hacen que sea realmente un crimen y un pecado gravísimo jugar así con la vida y la salud y el sufrimiento de tantas personas, de tantos jóvenes y no tan jóvenes, que caen en estos flagelos para que otros se enriquezcan.
Sí, la declaración pasa revista por el problema presente en el sistema penitenciario. Las personas con salud mental y adicciones, muchas veces dicen ellos que intuimos con alto grado de certeza que, aunque no tienen estadísticas oficiales, el 80% de las personas privadas de la libertad están en esas condiciones de salud, sin recibir atenciones. También habla de las condiciones de detención infrahumanas en comisarías o penales colmados. También hablan de las enfermedades como el HIV, tuberculosis, que están asociadas al consumo de paco, que no tienen una respuesta terapéutica. También la explotación laboral y sexual, que está asociada, entrecruzada con la trata de personas vinculadas justamente con las adicciones, y los padecimientos mentales y las personas en situación de calle, ¿no?
Sí, sí. Todas realidades que parece mentira que en un siglo con tantos progresos y adelantos todavía vivamos estos extremos de la miseria y de la pobreza en su sentido más radical, ¿no? Y ante la indiferencia de mucha gente. Pero bueno, buen momento de llamado de atención de estas pastorales, de estos grupos para nuestros hermanos que están pasando por una situación tan dolorosa.
Bueno, estamos llegando entonces al final, al final de Por la Vida, gracias a Federico que estuvo en la operación, a todos los que se unieron a nuestro programa, a los que nos acompañaron, al equipo, Pedro Crespi, Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Daniel Vargas, Sofía Bertrán, y bueno, si Dios quiere nos vamos a estar encontrando la semana que viene.